Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con ciencia política, con introducción a la ciencia política que dirigimos a nuestros alumnos del curso de acceso. Están hoy con nosotros la profesora de nuestra universidad, Carmen González Enríquez. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Y también está con nosotros Eloisa del Pino. Buenos días, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Eloisa del Pino es profesora de ciencia política en la Universidad Rey Juan Carlos y, por supuesto, es una experta en el tema que vamos a tratar. Todos se preguntarán cuál es este tema. Vamos a hablar de participación ciudadana en los ayuntamientos. ¿Por qué, profesora González Enríquez, se ha elegido este tema?
Bueno, porque como los alumnos saben, el libro, las unidades didácticas de la asignatura se ocupan monográficamente de la democracia, de sus condiciones sociales, de los distintos tipos de democracia, pero no hay en ellas, en estas lecturas, no hay un apartado, no hay suficiente texto dedicado a un aspecto que nos parece que es importante y que puede ser complementario en su formación en este tema, que es el de la participación ciudadana en los ámbitos locales, básicamente concentrándonos en el caso español, el de la democracia local y la participación en la elaboración de las decisiones que toman los ayuntamientos, ¿no? Y ahí, que es un ámbito muy accesible al ciudadano porque se trata de problemas que ellos pueden conocer porque les son muy inmediatos y porque al tratarse de pequeños ámbitos resulta a veces mucho más sencillo lograr acuerdos y tomar decisiones, ahí se produce una forma de democracia complementaria, digamos, a la representativa y que creo que es importante que conozcamos.
Para ello tenemos, como hemos dicho aquí, a la profesora Eloisa del Pino, de nuevo bienvenida. Y a mí me gustaría lanzar la primera pregunta, aunque luego la profesora González Enríquez va a profundizar mucho más en el tema. ¿Es mucho más cercana la democracia en los ayuntamientos en el ámbito local? ¿Nos es más cercana a todos los ciudadanos, incluyo en ellos, por supuesto? ¿Es más fácil esta participación?
Bueno, en principio sí, ¿no? En principio los ciudadanos dicen sentirse, y hablo con datos de encuestas, más cercanos de sus entidades, de las entidades de gobierno que tienen en su propio municipio o en su propia ciudad, y por muchas razones. Primero, porque creen que conocen mejor los problemas que les afectan cotidianamente, los problemas de su barrio, los problemas de su calle. Si estamos hablando de municipios pequeños, pues es muy probable que conozcan además el nombre de su alcalde y de todos los concejales, incluso se lo encuentren tomando un aperitivo en un bar, o se lo encuentran por la calle y le pueden decir: me preocupa esto, me preocupa lo otro, ¿no? Claro, en las grandes ciudades pues la cuestión es mucho más compleja, ¿no? Porque es casi más difícil conocer al concejal que al ministro de algo. Pero en general los ciudadanos sienten los problemas del municipio más cercanos y más fáciles de entender también que los grandes problemas de macroeconomía que pueden afectar al país, por ejemplo.
¿Y qué beneficios tiene cómo lo ves tú, que eres una experta en este tema, desde la perspectiva tanto del ciudadano como desde la perspectiva política general, digamos, de la salud, de la democracia, qué beneficios tiene esta forma de participación?
Bien, pues aquí habría que distinguir, claro, en función de quién predica las bondades de la participación o en función de quién las defiende, defendería también un tipo de beneficios u otros. Pero en general podríamos decir que tiene tres bloques o tres tipos de beneficios. Unos que podríamos llamar beneficios funcionales de la participación, y en el sentido de que los ciudadanos se corresponsabilizan de alguna forma con las autoridades locales, de modo que entienden o empiezan a acercarse a los problemas que tienen los propios funcionarios o los decisores públicos, el alcalde, por ejemplo, cuando adopta una decisión. Estos problemas son comprendidos por los ciudadanos cuando ellos participan, están en el meollo de la decisión, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, beneficios funcionales en el sentido de que los ciudadanos aprenden los problemas que tienen las propias autoridades. Muchas de estas iniciativas se ponen en marcha también pues para dar un respiro a los propios municipios, a las propias arcas del municipio, de modo que los ciudadanos se corresponsabilizan en la gestión de los museos, de las piscinas municipales, etcétera, etcétera. Los ayuntamientos obtienen tienen también información sobre las necesidades de los ciudadanos al preguntarles que cómo prefiere usted que sea determinado servicio público o si está usted satisfecho con el servicio X que le presta el municipio. Es decir, por un lado, ese tipo de beneficios funcionales para el propio funcionamiento administrativo del ayuntamiento. Después habría otro bloque de beneficios, que son los beneficios que podríamos llamar sociales, lo que algunos llamarían la generación de capital social, es decir, la idea de comunidad, en el sentido de que un ciudadano empieza a aprender cuáles son las necesidades de su vecino y, por lo tanto, a comprender las necesidades de su vecino, por qué el vecino desea esto y yo deseo lo otro. Y entonces se empieza a generar una idea de comunidad, ¿no? y de comprensión mutua y de convivencia, etcétera, etcétera. Después habría otro tipo de beneficios que estarían más vinculados a lo que decía la profesora González Enríquez, más los beneficios políticos, en el sentido de que la democracia participativa se entiende siempre como un complemento de la democracia representativa. Si la democracia representativa se articula en general a través del proceso electoral, pues la democracia participativa permite que el ciudadano participe entre los procesos electorales en las decisiones del ayuntamiento. Y de hecho muchos ayuntamientos europeos, hablo del caso europeo que es el que más conozco, ponen en marcha iniciativas de participación pues un poco para intentar mitigar, curar, sanar los problemas que últimamente se señalan en la democracia representativa. Pues, por ejemplo, hay países como el Reino Unido en el que el índice de participación ciudadana ha descendido en los últimos años y la media es de un 40%.
¿De participación en las elecciones?
En las elecciones locales. En otros países, en España, es estable, es alrededor de un 65 o un 70% en función de los años, etcétera. Pero en general hay una en Francia, en el Reino Unido y en Inglaterra. Perdón, en Francia, en el Reino Unido y en Alemania ha sido decreciente. España es todavía un caso estable. En el Reino Unido tienen también serios problemas incluso para reclutar a los políticos locales. Es muy difícil reclutar a políticos que quieran presentarse a las elecciones. De modo que ha empeorado también la imagen de los gobiernos locales y, entre otras razones, en este país, en el Reino Unido, porque el gobierno local hace menos cosas de las que hacía antes y, por lo tanto, el ciudadano considera que es menos eficaz participar en el ámbito local.
¿Hace menos cosas? Digo, para explicar un poco esto, ¿por qué hace menos cosas? ¿Porque le dejan hacer menos cosas?
Presta menos servicios públicos, me refiero. Pues porque en el Reino Unido ha habido un proceso de agentización, que se llama, que significa que el gobierno central ha asumido muchas de las responsabilidades en el ámbito de prestación de los servicios que tenía antes el gobierno local. Es decir, que en ese sentido la democracia participativa sería un complemento de la democracia representativa. Incluso en el Reino Unido, pues ante este grave descenso de la participación electoral local, por ejemplo, en Birmingham en las últimas elecciones participó un 24% del electorado, pues ha articulado todo tipo de mecanismos, incluso para mejorar la democracia, la participación electoral. Por ejemplo, extender el horario de votación no solamente un día, sino durante todo el fin de semana, poder votar en el supermercado local, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el problema es grave y como receta, digamos, se plantean estas fórmulas de democracia participativa.
¿Y qué dificultades se presentan a la hora de poner en marcha este tipo de medidas para fomentar la participación ciudadana?
Pues, también podríamos hablar de dificultades de distintos tipos. Una, yo creo que la principal tiene que ver con los propios gobiernos locales, en el sentido de que los gobiernos locales pues enfrentan muchos problemas, también problemas comunes en prácticamente todos los países europeos. En el caso español, ya sabemos la demanda de los municipalistas de la segunda descentralización, que significa que quieren más competencias de las comunidades, que las comunidades autónomas les hagan llegar más competencias, más, por supuesto, más recursos. La financiación del gobierno local en general en Europa es escasa, en España es muy escasa. Por lo tanto, hay un conjunto de dificultades que tienen que ver precisamente con el carácter local de este gobierno, ¿no? Por ejemplo, una principal de la que se suelen quejar las élites políticas locales y los funcionarios públicos es la falta de presupuesto. En dos sentidos. Primero, las iniciativas de participación ciudadana, si quieren ser buenas, eficaces y sostenidas, cuestan dinero, cuestan mucho dinero. Luego a lo mejor hay ocasión de hablar de algún mecanismo de participación ciudadana, y los municipios, sobre todo los municipios pequeños, no tienen suficiente presupuesto para tener este tipo de iniciativas. Después, las iniciativas de participación generan muchas expectativas ciudadanas también, ¿no? Yo participo y si estoy implicada en mi ayuntamiento, pues espero que el ayuntamiento al final ponga en marcha las decisiones que nosotros hemos tomado. Y los municipios también tienen restricciones financieras en ese sentido. No siempre se puede poner en marcha todo lo que se decide, y eso frustra a los ciudadanos. Después también hay dificultades competenciales. A veces las cuestiones que deciden los ciudadanos en el ámbito municipal pues no dependen solo de la voluntad del gobierno local, en este caso, en el caso español, pueden depender de la comunidad autónoma o del Estado. Y por lo tanto, pues también se produce una especie de frustración, ¿no? Porque lo que se decidió no solo depende del gobierno. Otra dificultad es que las decisiones son muy complejas y a veces los temas son complejísimos, y hacer entender a los ciudadanos que participan pues determinado tema es problemático, porque a veces son temas muy sofisticados. Los problemas ahora son pues globales y en ellos participan muchos actores y hay muchos factores que hacerles entender. Es decir, que el propio tema también puede ser un tema complejo.
A lo mejor, para que lo entendamos mejor, ¿podrías explicarnos un poco ejemplos de lo que estamos hablando? ¿Qué formas de participación se están poniendo en marcha para discutir sobre qué temas, con qué mecanismos?
Bien, pues existen muchas clasificaciones de las formas de participación en el ámbito local. A mí me gusta especialmente una de ellas, que tiene que ver con el grado de implicación de los ciudadanos. Digamos que de un nivel menor a un nivel muy superior, en el que el ciudadano realmente participa en todas las fases de la decisión es vinculante para las autoridades locales, etcétera. Digamos que este sería el grado máximo de participación. El grado mínimo sería, por ejemplo, un tipo de participación en la que solamente se consulta al ciudadano, pero no se toma en cuenta definitivamente su decisión, ¿no? No es vinculante, digamos. Entonces, un primer tipo básico de participación serían aquellos instrumentos en los que el ciudadano participa en calidad de cliente, como si fuera el cliente de una empresa del sector privado, digamos, ¿no? ¿Y qué hace el ayuntamiento? Pues le consulta, por ejemplo, a través de una encuesta de satisfacción, si está satisfecho o no con los servicios que ha recibido, pues con el trato que ha recibido del servicio social de su ayuntamiento, por ejemplo. Aquí estarían, en este tipo de instrumentos, estarían los sistemas de quejas y sugerencias, que son muy típicos ahora en los ayuntamientos y en todos los ayuntamientos europeos. En unos se pusieron en marcha antes, en otros después. El primer ayuntamiento era un ayuntamiento alemán. En el caso español, pues empezaron a ponerse en marcha a finales de los 80, principios de los 90. Después, un escalón más sería aquel en el que se pide una participación del ciudadano en una fase anterior a la adopción de decisiones. Es decir, se le pregunta: ¿usted qué opina sobre este tema? ¿Cómo le gustaría que fuera esta decisión? Por ejemplo, claro, aquí el caso más típico es el de los referendos, el referéndum, ¿no? Que no es igual en toda Europa, son muy diferentes la legislación sobre los referéndums locales, tampoco el grado de utilización. En España es muy bajo. Además, solamente la capacidad de convocarlo está en manos de las autoridades locales, no es vinculante para las autoridades locales. En otros países, sin embargo, pueden, por ejemplo en Alemania, los ciudadanos pueden pedir la celebración de un referéndum, o en algunos casos es vinculante para las autoridades locales, etcétera. Pero este es un ejemplo típico, con toda la variedad que hay dentro de la legislación, como digo. Otro ejemplo muy típico dentro de este ámbito de mecanismos de consulta serían los paneles ciudadanos, que son un mecanismo muy, muy utilizado en el Reino Unido, que consiste en que hay un grupo de ciudadanos en constante comunicación con el ayuntamiento, y a este grupo de ciudadanos, que se renueva anualmente en un porcentaje del 10%, se le pregunta sobre cualquier tema. Cualquier decisión que vaya a adoptar el ayuntamiento.
¿Pero esos ciudadanos cómo han sido elegidos?
Al azar.
¿O cómo?
Ajá. Al azar. De modo que cada año se renueva un 10% de los ciudadanos. Y se les pregunta pues sobre cualquier cosa, sobre el mobiliario urbano, sobre los servicios sociales, en función de las competencias que tenga el ayuntamiento.
¿Como una encuesta?
Es una macroencuesta.
Muestra.
Es como una especie de panel, ¿no? Se les hace una encuesta. y entonces así se, digamos que se tantea la opinión de los ciudadanos. Después hay un tercer grado de participación que llamaríamos mecanismos deliberativos, que suponen ya una fuerte implicación de los ciudadanos en el proceso, en todas las fases en general del proceso de adopción de decisiones, desde que se detecta un problema en el municipio hasta que se adopta una decisión sobre ese problema. Y aquí hay uno que es el más famoso, que se llaman los jurados ciudadanos. En el caso español se suele utilizar otro nombre, que es los núcleos de intervención participativa. Jurados ciudadanos se utiliza más en los países nórdicos y en los países anglosajones, aunque es la misma fórmula. Y aquí el ciudadano realmente participa, es la participación verdadera, lo que algunos llaman la participación auténtica o verdadera. Implica que al ciudadano se le explica el tema en profundidad, los expertos le explican el tema en profundidad, los pros, los contras del tema, los ciudadanos debaten y al final deciden. La decisión se presenta en los medios de comunicación, está en general. Es la dinámica.
¿Y estos ciudadanos son quiénes? ¿Cómo se les elige a ellos? ¿O cómo?
Una muestra representativa de la población.
Siempre una muestra representativa.
Uh-huh. A mí me gustaría preguntar, de todos estos métodos de los que estamos hablando para participar, centrándonos en nuestro país, centrándonos en España, ¿qué nivel existen de cada uno de estos métodos de participación?
Pues escaso.
Porque escaso. No, lo preguntaba por eso, porque algunos me resultan hasta sorprendentes, o por lo menos yo no conozco de casos que se hagan este tipo de macroencuestas o este tipo de... No lo conozco, probable que se hagan, digo que yo no lo conozco. Entonces me llama la atención, esto quizá a nivel europeo sí, pero en España en realidad, más bien la forma de participación, yo vivo por ejemplo en una ciudad de unos 70.000 habitantes, pues es a base de asociación de vecinos y cosas de este tipo, y no hay demasiada otra forma de participación directa que yo conozca. Puede ser que sí, me gustaría no lo explicar.
En cuanto a los métodos, estos basados en la idea del cliente, ¿no? Una participación al final del proceso, una participación marginal, para algunos no sería ni siquiera participación ciudadana. Estos métodos, su utilización se ha incrementado en general en prácticamente todos los municipios. Hay muy pocos que no cuenten hoy en día con un sistema de quejas y sugerencias, por ejemplo, ¿no? Sin embargo,
¿te refieres al buzón de sugerencias?
Al buzón de sugerencias o a la oficina de atención al cliente, que en los municipios de más de determinada tamaño pues ya existen. Otros métodos tipo los jurados ciudadanos, pues existen algunas experiencias que además son llamativas, es decir, que si son llamativas porque son pocas, en algunas ciudades, pues en la Comunidad de Madrid me acuerdo ahora mismo de una experiencia de jurados infantiles en Arganda del Rey.
Pero son eso, experiencias.
Experiencias. El caso de los presupuestos participativos, que es muy famoso por el famoso caso de Porto Alegre en Brasil, pues en España hay algunos casos, en Rubí, en Sabadell, en Córdoba, en Cabezas de San Juan, en Alicante. Hay algunos casos, pero todavía son casos pocos. Por ejemplo, en el País Vasco y en Cataluña, digamos que están en una segunda fase de mecanismos participativos en los que el asunto ya aparece con cierta frecuencia en el discurso de las autoridades locales, es necesario participar, etcétera. Hay un buen número de experiencias de participación. Hay fundaciones, por ejemplo, o incluso organismos públicos como la Diputación de Barcelona, que promueven este tipo de experiencias. Estarían, digamos, un paso más adelantados que la inmensa mayoría del resto de los municipios españoles, ¿no? Nosotros en el estudio que realizamos distinguimos una tercera fase en que la participación es ya significativa, pero solamente algunos países han llegado a ese estatus. Pues sería el caso de algunos países nórdicos o, por ejemplo, el caso alemán.
Pues desgraciadamente nos queda poquísimo tiempo. A mí me gustaría resumir un poco lo dicho hasta ahora en este último minuto. ¿Hacia dónde se va? ¿Cuál sería el camino y cuál sería el camino óptimo?
Bien, pues yo diría que nosotros en los estudios que hemos hecho en los cuatro países que comentaba con anterioridad, hemos detectado que existe un factor principal, que es la actitud, por un lado, de las autoridades y funcionarios locales y los propios ciudadanos, ¿no? Es la idea de si los ciudadanos quieren o no en realidad participar, ¿no? Porque siempre los académicos, los profesores a veces decimos sí, los ciudadanos quieren participar, pero luego la práctica cotidiana es que es muy complicado intentar conciliar tu vida laboral, familiar y encima participar. Es decir, que de la actitud de los ciudadanos depende en buena medida, digamos que ese es un factor de éxito. Y después de la actitud de las propias élites políticas y funcionariales, ¿no? La participación es compleja de poner en marcha. tiene un aspecto negativo, digamos, que ralentiza la eficacia del proceso de adopción de decisiones, y un aspecto muy positivo, que es el que las decisiones son más legítimas y más sentidas por los ciudadanos. Y por lo tanto debe ponerse una balanza qué es lo que preferimos para cada decisión, ¿no? A lo mejor una es urgente y no merece la pena participar, y a lo mejor otra es conflictiva y merece la pena que los ciudadanos den su opinión a costa de que sea una decisión más lenta. Entonces también quizás otro factor de éxito es este, el papel de las élites y su opinión sobre si se debe o no participar.
Pues con esta opinión, con esta sugerencia, además supongo que también en la educación y enseñando, también se enseña a participar, ¿no?
Uh-huh.
Ahí estará quizá el éxito. Pues muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado.
Muchas gracias, Eloisa, especialmente.